Que abran sus Biblias en la Epístola a los Hebreos, si estamos actualmente en el capítulo 6. Tenemos un plan ambicioso para esta mañana, de los versículos 13 al 20, a ver si podemos terminarlos. Vamos a darle todo al Señor primeramente. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Que a ti, Padre Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta mañana de reunirnos aquí para entrar, Señor, en comunión contigo por medio de la alabanza, por medio de la oración y ahora por medio del estudio para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu mismo Espíritu el que nos hable al corazón, el que nos ayude a entender, Señor, el que nos ayude a retener todas estas cosas que tú tienes planeadas para nosotros esta mañana, y que el mismo Espíritu nos ayude a vivirlas de una manera, Padre Dios, que te traiga honra, que te traiga gloria y que te favorezca. Padre Dios, si hay un pecado que sea un estorbo para nosotros entrar en comunión contigo, te lo confesamos en este momento, te pedimos perdón. Y por la fe que tú nos has dado, recibimos tu gracia, tu misericordia y tu perdón, Señor. Y ahora entramos a tu palabra. Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto de la semana pasada, vimos que el escritor menciona tres virtudes esenciales en la vida de la persona cristiana. Estas virtudes son amor, esperanza y fe. Y a través del Nuevo Testamento podemos ver que estas tres virtudes son mencionadas con frecuencia. Y estas tres virtudes están enlazadas, están interrelacionadas unas con las otras. Y podemos decir y ver por medio de las Escrituras que el crecimiento espiritual de cada cristiano está sostenido por este trío de virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y una cosa que es importante que entendamos, que si una de estas tres falla, le afecta a las otras dos. Cualquiera de estas tres virtudes que fallen van a estancar el desarrollo espiritual de la persona. Y quiero enfatizar este punto porque es muy importante para todos nosotros entenderlo. Amor, esperanza y fe. Y todo eso son bendiciones espirituales que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. También en el estudio anterior vimos cómo el escritor nos exhorta a el término de diligencia en la vida del cristiano, hacer a un lado la pereza, hacer a un lado la desidia, enfocarnos en el plan de Dios, seguirlo. Aunque todos los creyentes estamos o debemos de estar bien familiarizados con estas doctrinas de fe, amor y esperanza, la doctrina de la esperanza no recibe, por alguna razón o por otra, la misma atención que se le da a las doctrinas del amor y de la fe. Y tal vez empiecen a notar con este estudio, lo que estamos hablando ahorita, que esta doctrina de la esperanza pasa desapercibida. Y eso no debe de ser así. Porque, como les digo, estas tres doctrinas están unidas. Si una falla, le va a afectar a las otras dos. Esa esperanza que tenemos por medio de la fe nos enseña a tener paciencia a las cosas que esperamos, a las cosas que le pedimos a Dios. Al mismo tiempo nos ofrece una anticipación con anhelo de que la esperanza se transformará en realidad. Y esa es la definición bíblica de la fe. Dios nos ha prometido vida eterna a todos los que creamos en Él. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza por medio de la fe, y esperamos que esa esperanza se cumpla. Pero la fe es la certeza de que esa esperanza se va a hacer realidad. Entonces podemos entender que la esperanza nace de la fe, y la fe mantiene la esperanza. Una cosa: no puede haber esperanza sin tener fe, y nuestra fe debe estar enfocada completamente en nuestro Señor Jesucristo, por la simple razón de que la fe brota de Él. Y la fe sin esperanza es como un hueco en nuestro corazón, un hueco en nuestro ser. Ahora, si alguien, a través de las Escrituras, ha demostrado el concepto de la esperanza en su totalidad, esa persona es el patriarca Abraham. Y Pablo lo expresa de esta manera. Dice: aún cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque él había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. En la Biblia conocemos al patriarca Abraham como el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Y por medio de Abraham podemos ver que la fe y la esperanza están interconectadas. Y espero que a través de este estudio podamos ver que la fe genera la esperanza, y la esperanza a la vez fortalece la fe. Así se completa el círculo. Así que en nuestro estudio de esta mañana vamos a empezar en el versículo 13 del capítulo 6. Y de acuerdo con la nueva versión internacional que les voy a leer, dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, subrayen la palabra paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y esta es una referencia a Génesis 22:17. Y es interesante la manera en que el libro de Génesis registra la historia de Abraham, y la manera en que Dios se le apareció a Abraham y le hizo la promesa, una promesa que iba a envolver a toda la humanidad. Por medio de tu descendencia serán todas las naciones del mundo bendecidas. Pero, como todo lo que es de Dios, para recibirlo, solo hay una manera para recibir todas estas bendiciones, todo lo que Dios tiene para nosotros, y es por medio de Jesucristo. Podemos ver en Génesis que la descendencia inmediata de Abraham fue su hijo Isaac, pero la última descendencia fue Jesucristo. Y es por medio de Cristo que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se ha cumplido. Y por medio de Jesucristo todas las naciones serán bendecidas. Versículo 13 dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no había nadie superior por quien jurar, él juró por sí mismo. Alguna gente se pregunta, ¿por qué Dios le hizo esa promesa a Abraham con un juramento? De hecho, primeramente porque Dios no podía jurar por alguien mayor que él. Por esa razón, Dios juró por sí mismo. No es que Dios tuviera que jurar, pero simplemente estaba siguiendo las prácticas humanas para ayudarle a Abraham a confiar en esa promesa. Dios juró por sí mismo para que Abraham le creyera. Pero ese juramento de Dios, al igual que su persona y sus características, es inmutable. No cambia. La palabra de Dios no cambia. Pero lo que quiero que entiendan y vean aquí, que Dios juró por sí mismo, simplemente lo hizo en términos humanos. Esa es la gracia de Dios. En su omnisciencia, Él sabe que nosotros tenemos un conocimiento, un entendimiento limitado. Y se baja a nuestro nivel para ayudarnos a entender. Cuando le dijo que Él juró por sí mismo, no es que Dios necesitaba jurar para garantizar su promesa, porque Dios es verdad, su palabra es verdad, sus promesas son verdad. Dios es y siempre será fiel. Pero en esa ocasión Dios se adaptó al modo humano para comunicar la promesa a Abraham. Una cosa que vemos es que el escritor de Hebreos nos hace notar o implica que el hombre siempre jura por alguien más grande que él mismo. Te lo juro por mi mamacita, que en paz descanse. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es como que con eso quieren convencer a la gente de que lo que dicen es verdad. Pero Dios no tenía a nadie más que lo superara. Por lo tanto, Él juró por sí mismo. Y esa promesa de te bendeciré en gran manera habla del futuro. Y multiplicaré tu descendencia exponencialmente. Es interesante al leer las escrituras que cuando Dios le hizo esta promesa, cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, él tenía 75 años. Eso lo pueden ver en Génesis 12, versículos 1 al 9. Y luego, años más tarde, puesto que Dios no le había dado todavía un heredero a Abraham, en su mentalidad, Abraham quiso declarar que Eliezer de Damasco fuera el heredero de la promesa que Dios le había dado a él. Pero Dios no tenía que ver nada con eso. Dios tenía otros planes. Y nada de lo que podamos hacer va a cambiar o desviar los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros, a menos que nosotros vivamos en desobediencia. Dios no nos puede forzar a hacer las cosas. Entonces Dios le volvió a repetir que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Lo pueden ver en Génesis 15, versículos 5. Y luego vemos más adelante, en Génesis 17, que no fue hasta que Abraham tenía 86 años que nació su primer hijo, Ismael. Génesis 16. Pero ese hijo nació no de su esposa, pero de la sierva de Sara, la esposa de él. Y Dios le dijo a Abraham que no sería Ismael el producto de la descendencia, sino que sería Isaac, quien todavía no nacía. Entonces pasaron 14 años más antes de que naciera Isaac. Y cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Génesis 21. Lo que quiero que vean aquí es que Abraham puso toda su fe en Dios. Abraham confió en lo que Dios le había prometido y sabía por la fe que tenía que Dios cumpliría su promesa. No sabía cómo lo iba a hacer, pero él creyó la promesa de Dios. Y para eso, escuchen, para eso se esperó 25 años después de la promesa inicial. Y versículo 15 dice: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Lo ven en Génesis 22, versículo 17. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué fue que Abraham creyó? ¿Qué fue lo que lo hizo creer? Y la razón por la que hago esta pregunta es porque sabemos que es muy fácil creer cuando la promesa es fácil de lograrse, pero cuando la promesa es difícil, entran dudas y se ve difícil. Entonces no es tan fácil creer. Hemos visto que Dios no le cumplió su promesa a Abraham inmediatamente. Primeramente pasaron 14 años antes de que naciera Ismael, el hijo de la esclava. Pero después de que nació Ismael, Dios le dijo que la promesa que le había hecho se cumpliría no en Ismael, pero en Isaac. Y para que pasara esto, tenían que, en la mente de Abraham, pasar grandes obstáculos. Primero, Abraham y su esposa ya tenían una edad muy avanzada. Él tenía cerca de 100 años y Sara, poquito más joven, tenía 90. Pero dice la Biblia que Sara estaba estéril y la posibilidad de tener un hijo era, se puede decir, casi imposible, si no imposible. Pero en cuanto a las imposibilidades, Jesucristo en una ocasión le dijo a las multitudes: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y estas palabras del Señor Jesucristo nos dan la respuesta a la pregunta: ¿por qué fue que Abraham creyó? ¿Qué fue lo que lo hizo creer? Y la respuesta es de que Abraham no se enfocó en sus propias circunstancias o sus propias debilidades, sino que Abraham puso toda su fe en la promesa de Dios. Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Aún así, Abraham tuvo que esperar 25 largos años para que Dios le diera su hijo Isaac. Y después del nacimiento de Isaac, pasaron todavía 60 años más para que nacieran los gemelitos Jacobo y Esaú, en Génesis 25:26. Y vemos en la Biblia que cuando nacieron los gemelitos, esos niños, cuando ellos llegaron a la edad de 15 años, Abraham murió a la tierna edad de 175 años. Génesis 25. Al momento de morir, Abraham tenía un hijo del pacto, de la promesa de Dios, Isaac. Y al tiempo de morir también tenía un nieto del pacto, que era Jacobo. Y ese niño Jacobo fue el que llegó a ser, Dios le cambió el nombre a Israel. Génesis 25, versículo 7. Al momento de morir, Abraham no vio la promesa completa de Dios, pero Dios lo bendició, viendo a su hijo y a su nieto, Jacobo, quien formaría la nación de Israel. Ahora, antes de todo eso, en una ocasión, para probar la fe de Abraham, Dios le hizo una prueba muy dura. Dios llevó a Abraham a la montaña de la región de Moría y le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Era su único hijo, por su esposa Sara. Era una petición de Dios muy dura para probar la fe de Abraham. Abraham adoraba a su hijo. Y a pesar del gran amor que Abraham le tenía a su hijo, él estuvo dispuesto a llevar a su hijo a la montaña, ponerlo allí para sacrificarlo y ofrecérselo a Dios. Abraham, a pesar de todo, estaba dispuesto a obedecer a Dios, simplemente por fe. Y dice la Biblia que cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, Dios lo paró. Y le dio un corderito para que lo ofreciera como sacrificio en lugar de su hijo. Todos nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su único hijo? Y la respuesta que todos debemos de comprender y ponerla en práctica es que Abraham tenía fe, y él sabía que de alguna manera Dios iba a proveer el sacrificio. Cuando Isaac, que ya no era un bebito, ya era un jovencito, van subiendo la montaña, le dice: padre, tenemos la leña y tenemos el altar y tenemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dijo: Dios proveerá. Aún así, caminando, Abraham tenía esa fe de que Dios iba a proveer, porque Dios le había prometido que por medio de su descendencia él iba a multiplicarla como las estrellas del cielo y las arenas del mar, que son incontables. Y Abraham sabía que Dios no iba a quebrar su promesa. Esa es fe en acción. Piensen ustedes que si Abraham hubiera matado a su hijo, Dios nunca hubiera podido cumplir su promesa. Pero por medio de su obediencia, Abraham le demostró a Dios su fe y su amor. Esa es una gran bendición para Dios. Génesis 22, versículos 15 al 18 dice: El ángel del Señor. Cuando ustedes ven estas palabras, generalmente está hablando de Jesucristo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿Cómo has hecho esto? Que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, en referencia a Jesucristo. Y Santiago 2:23 dice: Así se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran sentirse como amigos de Dios? Todos. Pero marquen Santiago 2:23, porque ahí está la respuesta. Abraham le creyó a Dios. Abraham no dijo: Señor, pero ¿no te das cuenta que ya voy a cumplir 100 años? Y mira a mi esposa. Como decía mi tío, ya se le pasó el camión. Abraham creyó. A propósito, Sara fue la que no creyó. Cuando oyó lo que estaba hablando el ángel con Abraham, se soltó riendo. ¿Pero de qué están hablando estos hombres? Pero Abraham creyó. Dice Santiago 2:23, Abraham le creyó a Dios y Dios le tomó esto como justicia. Es la fe y la obediencia que nos hace justos en los ojos de Dios. No nuestras obras, no lo que tenemos o cómo nos vemos. Es la fe y la obediencia. Pero estos pasajes nos hablan de la manera en que Dios favorece la fe y a los que lo obedecen. Es algo que llena, la fe y la obediencia llenan a Dios de bendiciones. Si nosotros queremos mostrarle nuestra gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, la mejor manera de mostrar la gratitud es por medio de la obediencia. Y de la única manera que vamos a ser obedientes es estar familiarizados con lo que dicen las Escrituras. Por eso es importante estudiar a diario y meditar en las Escrituras. Pero de eso vamos a hablar la semana que entra, con el favor de Dios. Santiago 2:23 nos dice que Abraham creyó y esto se lo tomó Dios en cuenta como justicia. En otras palabras, Dios veía a Abraham como justo. Y ustedes, si leen la historia de Abraham, era una persona común como todos nosotros, tenía sus debilidades. Pero el simple hecho de fe y de creer, Dios lo consideró justo. Y lo que yo quiero, o espero lograr en este estudio, es que todos reconozcamos que la promesa solemne que Dios le dio a Abraham se materializó debido a la demostración de fe de Abraham. Dios le hizo la promesa, pero no se hizo realidad hasta que Abraham actuó en fe. Cuando el cumplimiento de una promesa de Dios se toma tiempo, esto se puede considerar como una forma de prueba y requiere un acto de fe mayor del que actualmente tenemos para evitar o prevenir las dudas que el enemigo va a estar poniendo en nuestras mentes. 25 años es un largo tiempo. Abraham perseveró. Imagínense, la Biblia no habla de esto, pero ¿cuántas veces pudo haber venido el enemigo a plantar semillas de duda? Pues ¿no te dijo Dios que tu descendencia? ¿Y no te prometió Dios esto? Y no, y esa es la manera que ataca a Satanás a nuestras mentes. Y si nuestra fe es débil, vamos a caer y creer esas mentiras. En la historia de Abraham hemos visto que él solamente vio el cumplimiento de la promesa en su hijo Isaac y en su nieto Jacobo. Pero eso fue solamente el principio de la promesa y del plan que Dios tenía para la humanidad. Por esa razón, Dios incluyó en esa promesa un juramento. Y el juramento le aseguró a Abraham que Dios cumpliría su promesa. Abraham no solamente fue un hombre de fe, pero también un hombre de esperanza. Y ese es el punto que queremos hacer en este estudio. Ahora, la promesa que Dios le hizo a Abraham se ha pasado de generación en generación, y esa promesa nos alcanza ahora a todos los creyentes. La Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Y vean lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Versículo 16. Dice, versículo 16 de nuestro texto. Dice: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone un punto final a la discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos, nosotros, de la promesa, que su propósito es inmutable. Marquen esa palabra. Dios la confirmó con un juramento. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que la mayoría de los juramentos de los judíos de ese tiempo eran hechos ya sea en el nombre de Dios o cosas que se asociaban con Dios. Por ejemplo, juraban por el cielo, juraban por las escrituras, juraban por el templo de Jerusalén, etc. Pero eso no significa que el judío se estaba identificando con Dios por la manera en que hacía sus juramentos, sino más bien vemos que los judíos de ese tiempo no tomaban sus juramentos muy seriamente. Esta fue la razón por qué el Señor Jesucristo prohibió el juramento. Lo pueden ver en Mateo 5, versículos 33 al 37. Dijo Jesús que no había necesidad de jurar. Dejen que sus sí sean sí y que sus no sean no. Pero para eso necesitamos mantener un nivel alto de credibilidad. Una vez que alguien nos atrapa en una mentira o nos agarran en una mentira, se pierde la credibilidad. Por eso Jesucristo dice: dejen que sus sí sean sí y que sus no sean no. En una corte legal, como lo vemos actualmente, es necesario jurar para mantener la verdad o tratar de mantener la verdad. Porque si a la persona se le encuentra en una mentira después de estar bajo juramento, el castigo es más severo. En hecho, en general, los hombres siempre juran por alguien más, alguien mayor que ellos. Y cuando se invoca el nombre de Dios, están en realidad diciendo que la verdad es final. Pero cuando rompen su juramento, se exponen a una retribución, no solamente de los hombres, pero también de Dios. Por eso quiero que se lleven esto. Jesucristo no quiere que andemos jurando, especialmente en el nombre de Dios. No tomen el nombre de Dios en vano. Versículo 17 de nuestro texto dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, confirmó esa promesa con un juramento. Un punto importante del que quiero hablarles aquí es que una de las características de Dios es su inmutabilidad. Dios tiene una naturaleza inmutable. Quiere decir que Él no cambia. Él es el mismo por toda la eternidad pasada. Él es el mismo en el presente y siempre será el mismo por la eternidad futura. Eso es inmutabilidad. Él es el mismo ayer, hoy y será lo mismo siempre. Esto quiere decir que como Él no cambia, tampoco las cosas de Él cambian. Si Él hace una promesa, su promesa no va a cambiar, porque si Él cambia sus promesas, deja de tener esa característica divina de la inmutabilidad. En otras palabras, Dios no nos va a decir algo ahora y luego lo va a cambiar mañana porque cambia de parecer. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con esas iglesias que tienen algo nuevo de Dios. Esa es una señal de que algo está mal con esas doctrinas. Dios nunca va a hacer una promesa que después Él mismo va a renegar o se va a volver para atrás. Dijo mi mamá que siempre no. Es una cosa común que hablábamos de niños. Te prometo que te voy a ayudar, voy a hacer esto y esto otro. Oye, dijiste que me ibas a ayudar. Sí, pero dijo mi mamá que siempre no. Con Dios no vamos a ver eso. Nunca. Y quiero que entiendan esto, por favor. Esta es la razón por qué Dios quiere que lo conozcamos tal y como es. La Biblia nos da a conocer todo lo que necesitamos saber de Dios: su personalidad, sus características, sus planes para nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos sus características de fidelidad, inmutabilidad y de su amor, agape, eso va a incrementar nuestra fe y tendremos la certeza de que Dios cumplirá sus promesas, así como se las cumplió al patriarca Abraham. Pero recuerden, es importante esto, que no se les pase. La promesa de Dios se hizo realidad solamente cuando Abraham demostró su fe y pasó la prueba. Muchas veces, mejor dicho, a diario, nosotros estamos pasando por pruebas. Y cuando nosotros fallamos esa prueba, ahí nos quedamos. Y Dios nos dará más adelante otra oportunidad para pasar esa misma prueba. Y hasta que no pasemos esa prueba, seguimos, avanzamos al siguiente escalón. Es como cuando vamos a la escuela. Empezamos en el primer año, el primer grado. Para subir al segundo grado tenemos que pasar las pruebas. Si no, nos quedamos ahí. La Biblia nos dice que dos cosas que nunca cambian son la palabra de Dios y su juramento. Lo podemos ver en el versículo 18 de nuestro texto, que dice así: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, marquen eso, es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso por los que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza de que Él está delante de nosotros. Aquí, en este texto, dice que la Biblia nos dice que estas dos cosas nunca cambian: la palabra de Dios y su juramento. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es completa y está establecida para siempre. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En Apocalipsis vemos que el cielo que vemos ahora y la tierra como la conocemos ahora van a pasar, y va a ser, esta tierra va a ser reemplazada por otra tierra. Todo lo que existe va a cambiar. Este cuerpo que se está acabando continuamente cada día va a ser reemplazado, dice las Escrituras, por un cuerpo completo y perfecto que nunca se acabará. Un cuerpo que vivirá eternamente en la presencia de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la Biblia, nunca, jamás pasarán. Esto está en Mateo 24, versículo 35. Entonces, estamos viendo que Dios hizo un juramento diciendo: yo lo haré. Y Él juró por sí mismo, porque no había nadie más grande que Él. Él, con ese juramento, prometió, le prometió a Abraham que lo haría. Lo que me llama la atención aquí, en el versículo 18, es la frase que dice: porque es imposible que Dios mienta. Quiero que entiendan que esta es una declaración muy poderosa. Es imposible que Dios mienta. La palabra imposible nos habla de que no existe ninguna posibilidad de que eso suceda. Ejemplos de imposibilidades: un cerdo no puede hablar, no puede escribir. Es imposible que un pescado pueda caminar o volar o cantar. Es imposible que un asno maneje un texto y vaya texting al mismo tiempo. Eso se ve, es muy común ahorita. Estas cosas son imposibles. Y de la misma manera nos dice nuestro texto que es imposible que Dios mienta. Siendo así, esto nos debe de decir y hacer comprender que todo lo que Dios dice es la verdad. Y si sabemos y creemos que todo lo que dice Dios es verdad, entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué creer las mentiras del enemigo? Es como que tenemos una vocecita aquí diciéndonos, haz esto, y esta otra voz, no lo hagas. Dijo el pastor Chuck Smith en una ocasión, qué gran consuelo y qué gran confianza tenemos al estudiar la palabra de Dios y decir, aquí el Señor me dice esto, y si el Señor lo dice para mí, es un hecho que acontecerá. Aquí está la palabra de Dios y sus promesas, y para mí ellas son mi refugio y mi fortaleza. Vamos a guardar ese pensamiento del pastor Chuck, porque es una gran verdad. He oído, no las he contado, pero me han dicho que aquí hay más de 2,000 promesas. Si Dios lo dice, es un hecho. Entonces, necesitamos ver la palabra de Dios y sus promesas como un refugio y una fortaleza. ¿Para qué? Para guardar la paz, a pesar de que estamos en medio de esas tormentas espirituales. Siempre que se vean en una situación difícil, problemas más allá de lo que podamos entender, vayan a la palabra de Dios. Ahí van a encontrar una promesa que se aplique a esa situación. Y luego, simplemente, como lo dice Chuck Smith, tomen esa promesa en la palabra de Dios como un refugio a esa promesa o esas promesas. Y cada vez que el enemigo venga y quiera mortificar, amárrense a la promesa de Dios. Esas son pruebas por las que vamos a pasar. Cada vez que se sientan molestos o inconformes, con ansiedad o inseguridades, vamos a empezar a hacer el hábito de correr a ese lugar de refugio donde tenemos esa esperanza, ahí para nosotros, la palabra de Dios y las promesas. Es por eso que es tan importante pasar 15, 20 minutos diarios estudiando la palabra y meditando en ella. La meditación es muy importante porque es la oportunidad que le damos al Espíritu Santo a que se comunique con nosotros. Y dejen decirles que si no tienen ese hábito todavía, y cuando empiecen a hacerlo, porque les voy a pedir que empiecen a hacer esto, va a haber batallas al principio, no va a ser fácil, pero la perseverancia, Dios recompensa la perseverancia, y llega un tiempo en que no importa si estamos en el parque, en el mall o en un restaurante, es fácil para nosotros orar alrededor de la gente, no importa que haya mucho ruido, porque tenemos esa confianza de que estamos en la presencia de Dios, y lo demás no importa. Hay que ser considerados, pero me han sucedido ocasiones que al estar orando en un lugar como McDonald's, llega alguien: ¿está usted orando? Sí, señor. Mire, tengo este problema, ¿puede orar por mí? Gloria al Señor, ahí oramos. Dice Pablo en una ocasión que él no tenía vergüenza del Evangelio de Jesucristo. Y no hay razón por qué ninguno de nosotros pueda tener vergüenza de declamar o declarar que somos cristianos. En realidad no es necesario que andemos gritando aleluya, gloria al Señor, y traer un rótulo: soy cristiano. No es necesario. Los hechos hablan más que las palabras. Que la gente vea. Versículo 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Este pasaje es una bendición. Dice: firme y segura ancla. En Jesucristo tenemos esa ancla que nos dará un apoyo firme en las tempestades espirituales de la vida. En Jesucristo tenemos la roca eterna que ninguna tormenta puede mover. Y solo en Cristo tenemos esa seguridad completa. Anclados en la roca que es Jesucristo, nunca naufragaremos. Así como se ven barcos en las tormentas. Una vez leí un artículo, gente tratando de determinar cuántos barcos han naufragado y se han hundido en los océanos. Pero este pasaje nos dice que si nosotros, por medio de la fe que expresó Abraham, nos anclamos en la roca, que es Jesucristo, nunca naufragaremos, nunca nos hundiremos por las tormentas que hay a nuestro alrededor y que van a venir a diario. Por la simple razón de que nuestro corazón y nuestra alma están anclados en la roca del Señor Jesucristo. Y dice, escuchen, versículo 19, parte 2, dice, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Algunas traducciones tienen el velo del santuario. En el Antiguo Testamento vemos que en un tiempo la cortina o el velo del santuario era el lugar sagrado, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Ese velo o cortina separaba al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y no puede ser contaminado por el pecado del hombre. Por eso había esa separación. Entonces, solamente el sumo sacerdote podía entrar atrás de la cortina. Y eso sucedía una vez al año. Éxodo 30, versículo 10. Pero ahora, por la obra completa del Señor Jesucristo, podemos entrar con confianza al trono de gracia para ahí nosotros hallar refugio en nuestros momentos de necesidad. Es mi esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Ahora ya no hay separación, no necesitamos al sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote ha abierto la cortina. Cuando Jesucristo murió, se rasgó la cortina, se abrió. es Jesucristo, en su obra completa, quien ha abierto el camino para cada uno de nosotros, los que creemos con la misma clase de fe que Abraham nos ha demostrado. Y solamente por medio de Jesucristo y a través de Él podemos entrar con confianza al trono de gracia. Y al entrar al trono de gracia podemos tener comunión con nuestro Padre Dios. Versículo 20. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, esto va para largo, así es que aquí vamos a hacer una pausa. Y si Dios lo permite, la próxima semana entraremos al capítulo 7 a estudiar en más detalle la comparación que hay entre la orden de Melquisedec, mejor dicho, sí, la comparación que hay en el sacerdocio de la orden de Melquisedec con el sacerdocio de el Leví, y así compararlo con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y mostrar por medio de las Escrituras la superioridad de nuestro Señor, el sumo sacerdote, y el efecto que tiene en nuestras vidas, que ahora ya tuvimos una probadita, pero aquí continuaremos la semana que entra. Vamos a orar.